Un largo etcétera. Un largo etcétera. El resto de la literatura.
Marcelo, querido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Está usted al teléfono?
Estoy aquí al teléfono, Perry. ¿Cómo les va?
Bien, todo bien. Bueno, ¿vos cómo andás en esta tarde?
Bien, dentro de todo le vamos a decir a la audiencia, le vamos a comentar que cambiamos la hechura por un problema técnico de teléfonos fijos, así que estoy llamando del celular, lo que me permite estar sentado, no en el piso, tomando mate en mi estudio, tengo la computadora y los libros, así que es otro panorama para mí.
Bueno, les venía anticipando así a los oyentes con mucha alaraca que íbamos a hablar de un gran escritor, de un gran libro, y es la hora de revelar de qué escritor y de qué libro vamos a hablar. Si querés, introduzca usted, Marcelo.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la novela, del libro Ciento y Algo, porque ya perdí la cuenta, y el lector, la lectora avezada del otro lado se puede imaginar, 109 creo que es, o 107, de César Aira. Estamos hablando de una novela nueva, novísima, se publicó en marzo, antes del tema de coyuntura, se llama Fulgentius. La nueva novela de César Aira se llama Fulgentius, es una especie de novela de romanos, pero no vamos a adelantar nada todavía, ¿no, Perry?
Fulgentius, ese es el nombre del personaje, el protagonista, ¿no?
Sí, se llama, en realidad el nombre completo es Fabius Excelsus Fulgentius, es un general romano ya grande, de 67, 68 años, casualmente la edad que tenía Aira cuando escribió esta novelita, que lo mandan a pacificar una zona que es la Panonia, serían los Balcanes día de hoy, ¿no? Es una misión muy poco peligrosa. Es un hombre grande, no tiene mayores ambiciones políticas ni dentro de la carrera del ejército, digamos, pero tiene una afición, Fabius Excelsus Fulgentius, que es escribir. En realidad, escribió una sola obra de teatro que maniática y obsesivamente la quiere representar siempre que puede.
Fulgentius va a pacificar la Panonia en época de los romanos, estamos hablando, y él es esa obra de teatro que a medida que avanza en su excursión quiere representar en cada uno de los pueblos a los que llega de camino a Panonia. La escribió de joven o de niño, ¿no? De chico, va, de joven.
Claro, tiene, digamos, habría que hacer esta aclaración. Aira hace una literatura reflexiva sobre la misma literatura, vamos a decirlo así, mal y pronto, pero justamente la obra de teatro que escribe Fulgentius, que además la obra de teatro justamente se llama, como él, se llama Fulgentius, está escrita por el general romano justamente cuando tiene 12, 13 años, ¿no? Se la muestra a su preceptor, digamos el maestro, una especie de maestro particular, y nunca más vuelve a escribir. ¿Sí? En toda la narrativa, en la poética de Aira, hay una especie de valor muy central que se da en el escribir para adelante, sin correcciones, casi como si no fuera un niño. Me refiero a la novela de Aira, ¿no? La obra de teatro adentro de la novela va por ese lado, sobre la creación artística, vamos a decirlo así.
He leído por ahí en algunas críticas que este libro nuevo de Aira, si bien no es uno de esos libros que tengan moraleja o te dejen un mensaje que está muy lejos, ¿no?, de la literatura de Aira, él mismo en una entrevista decía, bueno, los críticos al final se encargan de encontrarle ese sentido último a la escritura, como si se escribiera por un hecho mayor o excedente al mismo acto de escribir, ¿no? Y acá hay algunas críticas respecto al libro que lo ponen en un lugar de reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la relación con el arte, el ego, bueno, todo lo que envuelve a los creadores.
Sí, tal cual. Yo después de leerla, que la terminé este fin de semana, me voy a sincerar, me llamó la atención una nota, vamos a decirla así, algo melancólica, ¿sí? Más bien hacia el final de la novela, que se distancia, la verdad, de otras obras de Aira. Yo no las leí todas, ¿no? Son 107, 109 libros, pero, por ejemplo, para que la audiencia entre en sintonía, hay una novelita que es del 96, 97, que se llama Dante y Reina. Y Dante y Reina empieza así, Reina, perdón, es una especie de mosca, una especie de mosca minusválida, tiene como un, ¿cómo se llama esto? Como una especie de muleta, si no recuerdo mal, y le va a comprar vino a su padre, que se llama Sixto Zumbido, que tiene una especie de revista de arte de vanguardia, que siempre quiere hacer cosas nuevas para el arte. Entonces esta mosca se dirige a comprar vino para su padre, y en el medio de un descampado, ¿no?, digamos, la ataca un perro, ¿sí? Y viene otro perro, que se llama Dante, a salvarla. Y luego los dos personajes se casan, y luego tiene un negocio en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la distribución de fax, bueno, y sigue así. ¿Qué quiero decir? Es un delirio. Mucha de la Claro. La narrativa de Aire está impulsada por esa fuerza medio delirante. Acá, en Fulgente, te diría que pasa muy poco. No sé qué impresión te dio a vos, Perry.
No, me pasó que, bueno, primero decíamos Aira, un escritor que ya está consagradísimo. Yo preguntaba si es un nuevo clásico. Me dirás vos, tiene más de 100 libros publicados, novelas cortas, lo hemos tratado en otro momento de esta columna, la figura de Aira, este libro que salió ahora en 2020, debe ser el 108, 109, es impresionante la cantidad de lo que escribe y lo que publica Aira, y tiene estas características que vos decías, bueno, una escritura veloz, totalmente delirante en muchas de sus novelitas, donde rompe el verosímil y te sorprende con cualquier cosa. Y esta otra novela, no, es mucho más reposada, más lenta, narra esta travesía del romano Fulgentius con toda su gente allí hacia la Panonia, y le sirve a Aira. Uno encuentra unos párrafos que la verdad son una delicia, que son una belleza, se disfruta de la narrativa, del arte de narrar de este escritor. Me pasó por momentos que me aburrió la novela, un momento decía, bueno, que pase algo, porque no tiene tanta peripecia, pero cuando uno se descansa en ese tono que propone Aira, la verdad disfruta de un verso tras otro, de una oración tras otro. Cada frase de Aira es una invención, decía por allí Ezequiel Alemián en una crítica que escribía sobre Fulgentius en Clarín. Leí varias ahí a ver qué decían críticos, colegas y demás, y se la pondera desde ese lugar, ¿no? A esta novela mucho más reposada y con tramos bellísimos.
Yo te diría que incluso, respecto de esta novela, respecto de Fulgentius, me gustaron más algunos pasajes que tienen que ver más con la descripción, claro, que con la narración, en esencia. ¿Por qué quiero decir? Es esto que te contaba vos, Perry, le contaba a la audiencia de Dante y Reina, que es una de las más locas, delirantes, más para adelante, donde es puro pulso narrativo. Aira, en un ensayo sobre Coppi, sobre el escritor Coppi, a quien él admiraba mucho, sí, habla del continuo narrativo, que es algo que siempre se menciona en torno a Aira, ¿no? El flujo de la narración que va para adelante sin corrección y como vos lo marcabas muy bien, a veces parece que se está a punto de romper el verosímil, digamos, tensa la cuerda al máximo. En Fulgentius, como dice Ezequiel Alemián, creo que te referías a él, a una crítica que salió en la revista Enie,
sí,
una novela de una serenidad, dice, de una gracia única, como muy cerca de la sabiduría, sí, muy cerca de la sabiduría. Tal vez por eso en Fulgentius parece que no pasa nada, pero no pasa nada en este sentido, en el nivel de la acción. Es verdad, se dirige Fulgentius con su tropa, digamos, hacia la Panonia desde Roma, uh-huh, pasa por un pueblo que se llama Vindobona, ¿sí? Habla con algunos locales, con una mujer muy rica, se encuentra con un espectador que según Fulgentius, comprende de qué se trata su obra, pero parecería que no hay ningún obstáculo. De poner una narración, no sé, policial o de terror, donde hay un conflicto narrativo como lo tenemos entendido convencionalmente, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, acá hay división de aguas, ¿no?, en las opiniones sobre la literatura argentina o cómo se debe escribir, que es una exageración decir cómo se debe escribir, sino qué es lo mejor, qué es lo peor. Y ya que lo citábamos a Alemián, ahí también mete el dedo en la llaga diciendo a veces se olvida que la literatura no está hecha de historias ni de personajes, sino de escritura. Él también comenta ahí que Aira es la escritura misma, por esto de que nos lleva de su mano con la construcción de oraciones, de versos y de párrafos exquisitos, y no tanto en el desarrollo de personajes o de historias, que al lector común o a todos los lectores a veces vamos detrás de los libros para encontrarnos, bueno, con un personaje que sobresalga en esa historia o contraponer un personaje con otro. Acá Aira, bueno, no se detiene tanto en eso y es una de las características de sus libros, ¿no?
Sí, efectivamente, es verdad, digamos, podría ser, nos podríamos acercar, nos podríamos arribar a Fulgentius como decíamos recién, como una especie de obra de madurez, entre comillas, por lo menos contrastada con la que les mencionaba antes, con Dante y Reina. Bueno, hay otra que se llama La Villa, por ejemplo, que es un físico-culturista que medio azarosamente, medio sin querer, se mete a ayudar a unos villeros, les ayuda a levantar los cartones, les lleva los carritos y se ve envuelto, todo esto en un tono realista, no hay nada sobrenatural.
Sí.
Entonces este físico-culturista se ve envuelto en una especie de trama que tiene que ver con el narcotráfico. Es un delirio, pero no se va del territorio del realismo, ¿no? Uh-huh. Pero respecto a lo que vos comentabas de Alemián, es muy buena la crítica, muy muy breve, muy muy entendible, muy claro su juicio, muy claras las ideas que tira Alemián, ¿no?
Uh-huh.
sería un poco injusto tal vez condenarlo. Bueno, es una obra reposada o con una especie de halo de sabiduría, porque es una obra de madurez, porque Ayra la escribió, a la edad casi de 70 años. Pero el hecho está ahí. Ayra tiene 63, 68 años, como tiene Fulgencio en la novela, y escribió esta obra más reposada, más, entre comillas, diría yo, de ideas.
Claro. Bueno, respecto al peloteo que hacíamos en la previa, en la producción, para la columna de hoy sobre Ayra y sobre Fulgentius, me decías que él es un gran hacedor de ideas, lo hemos charlado en otra oportunidad, ya que en sus libros, además de personajes y peripecias, bueno, hay muchas tráfico de ideas y reflexiones, me apuntabas, Marce, sobre arte y sobre literatura, y precisamente, de hecho, él también, más allá de sus ficciones narrativas, tiene algunos ensayos en donde habla de arte, de literatura. Y acá en este libro también digo, bueno, vamos a contradecir a Ayra y le vamos a buscar el resultado a su intención. Hay como unos tramos en donde va escribiendo sobre el paso del tiempo, como te decía, el oficio del escritor a través de Fulgentius, que es un escritor menor, ¿no? Porque escribió una sola obra. Esa relación, esa reflexión sobre el arte aparece en este libro. Contame un poco eso de lo que me mencionaba fuera de aire.
Sí, es verdad, es un gran hacedor de ideas. Los ensayos de Ayra para mí son imperdibles. Sí, leí más ensayos de Ayra, o la misma cantidad de ensayos, creo, que de novelas. De hecho, si me apuran, te diría que me gustan más sus ensayos. Ajá. Que sus novelitas. Pero bueno, pero es un problema mío ese. Pero ¿a qué íbamos? Sí, como Ayra como hacedor de ideas, porque siempre de algún modo él va traficando, ¿sí? Como de modo oculto. Traficando algunas ideas sobre la creación artística, sobre la literatura, sobre la circulación de la cultura, vamos a decirlo así, uh-huh, en medio de los argumentos de sus novelas. Ojo, no todas, digamos, tendríamos como tres posibilidades. Están las más reflexivas, Fulgentius, la del día de hoy, yo diría que es de las más reflexivas. Hay otras como Dante y Reina, para poner un contraejemplo, que son de puro argumento, de pura peripecia. Cada oración pasa algo nuevo, cada oración un personaje tiene que sobreponer un obstáculo. Cada oración cambia, cambiamos de escenario, así, ¿no? Un pulso acelerado. Y unas novelas que estarían en un grado intermedio. Hay una que a mí me gusta mucho, que Fulgencio, de hecho, me hizo acordar a esta. Una que se llama Báramo, del principio de los 90, no recuerdo mal. Entonces, Báramo se trata de un escritor de una única obra, de vuelta hasta el tema, el escritor... Ni siquiera el escritor, una persona que un día escribe algo genial para siempre y nunca más vuelve a escribir. Como si fuese un momento de genio.
Claro, una revelación.
Una persona, ¿no? Es loquísimo, que no tiene, digamos, que no tiene lo que le buscan los críticos a veces a la literatura, que no tiene medios técnicos o conocimiento de la historia de la literatura, o estos medios técnicos o el conocimiento de la historia de la literatura es muy mínimo. Es como un ramalazo de genialidad que atraviesa una persona un día y decide no volver a escribir. Bueno, Báramo, que es de los 90, como les decía, está en este punto intermedio. Hay un argumento, porque Báramo tiene un problema con unos billetes, él trabaja en un banco y le pagan con unos billetes falsos, el tema de la copia, lo original y la falsedad siempre es un tema en Ayra. Pero bueno, tiene que resolver un problema este pobre Báramo, que es un empleado gris de un banco, ¿no? Y a la vez, en el medio, él va componiendo, no se sabe muy bien por qué, ni él sabe por qué, va componiendo un poema que es el máximo poema de vanguardia de su país. Y nunca más escribe. Entonces, bueno, en Báramo está el punto intermedio. Un argumento, sí, con una serie de peripecias, unos personajes medio raros, unos tipos que editan libros, que también son falsificadores, pero a la vez un montón de ideas, de reflexiones, una oración, una reflexión sobre el arte de la literatura, digamos.
En una de las páginas dice, era un río viejo que arrastraba sus aguas macilentas con fatiga y un ronquido enfermo, y lo hacía muy lento, casi llegaba a detenerse por momentos, como si renunciara a seguir esforzándose en una marcha a la que ya no le encontraba sentido. Las ondas estaban arrugadas y cargadas de residuos, se desplomaban tristemente unas sobre otras, como diciendo, vamos, todavía podemos, pero con un acento que confesaba que en realidad no podían, y si lo hacían era por una inercia que ya se gastaba. El significado pleno de este espectáculo se le aclaró contemplando un río vecino. Este era joven y se comportaba como un niño, brincaba, corría, sus chapoteos eran risas y gorjeos, Sus salpicaduras saltaban en todas direcciones, hacía burbujas sin objeto, solo por diversión. De sus exhalaciones se apoderaban fugaces arcoíris, que se encadenaban en danzas alegres, y su cuerpo henchido era el del agua más pura, virginal, transparente. Le sobraba energía, que empleaba en volteretas y carreras. Verlo producía ternura y euforia, pero era imposible impedirse el recuerdo del otro y pensar en el poder cruel del tiempo. Yo fui a las entrevistas que ha dado Ayra en algunos medios. Hay críticas, por supuesto. Citábamos a Ezequiel Alemán, que es otro escritor, hablando de otro escritor. Por lo general, los escritores suelen hacer crítica literaria en la prensa escrita, bueno, o en los medios también audiovisuales. Pero también Ayra dio algunas notas en medios que no sé si son de la Argentina, porque tenía esa costumbre de no dar notas acá, ¿no? Este es...
Sí, tiene esa costumbre del misterio. De hecho, ahora lo estoy revisando, las notas que tomé de la novela. Hay un momento que me hizo reír mucho, porque es autobiográfico, en un punto que dice, bueno, que mostrarse es una manera de que no mostrarse, o sea, que ocultarse, es una manera de acceder a la fama, si es que la fama es algo que valga la pena, algo por el estilo. Pero sí, es verdad, Ayra es muy reticente a dar entrevistas, es un personaje público medio oculto, y si da entrevistas son siempre a medios pequeños o medios del exterior, claro, como vos decís. Claro.
Bueno, y vayamos al Ayra escritor, a lo que opina, porque bueno, también genera siempre como un runrón o discusiones en torno a no solo lo que edita Ayra, sí o Ayra no, lo rescatamos o lo crucificamos. Debe ser de los pocos escritores también que generó contrincantes, ¿no? Como Boedo y Florida, pero lo suscitó él solo con sus libros. Tiene detractores así al mango y gente que lo ama de una manera zarpada, ¿no? Pasa un poco eso.
Sí, esto es un vicio docente lo que te voy a decir, pero Ayra es un escritor que rinde mucho. Quiero decir, por más que te guste o no te guste tanto, si empezás a hablar de Ayra y sos mínimamente alguien que se copa, vamos a decirlo así, con la literatura, se habla un montón y casi que la conversación fluye sola. Me acordaba hoy a la mañana de una entrevista que leí muy de chico a un escritor, no sé, como si dijera húngaro, bueno, de algún lugar. Y el tipo tenía una idea genial que decía, bueno, si un escritor tiene valor, independientemente de si me gusta o no, tiene valor si produce un cambio en una literatura nacional, por ejemplo, está la prueba de la conversación. Si podés hablar mucho de un escritor sin que ese escritor te guste, quiere decir que esa persona, esa mujer o ese hombre hizo algo importante en la literatura, ¿no?
Claro, está bueno. Bueno, pero citando esta otra entrevista que le hicieron a él, él cuenta, dice, me hice escritor fue para poder tomarme vacaciones de mí, y escribí mucho, así que no vale la pena buscar, porque debajo de un disfraz siempre hay otro disfraz. Porque le preguntan si Fulgentius, esto que vos comentabas al comienzo de la columna, si esta novela le sirvió a él de excusa para conocerse a sí mismo, para conocerse a él. Entonces dice, no, me hice escritor en verdad para tomarme vacaciones de mí, y debajo de un disfraz siempre hay otro disfraz. Y después un poco abonando esta teoría que él tiene cuando critica a muchos escritores que en verdad no disfrutan de escribir, estoy citando viejas entrevistas, sino que se sirven los beneficios sociales de la literatura, de lo que implica en una comunidad, en una ciudadanía, en un medio cultural, publicar libros. Dice, la literatura como arte ya no la practica casi nadie. Tira por allí en esa entrevista que le hacen. Cuenta que no lee suficientes novedades para hacer un diagnóstico, y si no las leo es porque me aburren y deprimen por anticipado esas ficciones convencionales y solipsistas que ya no tienen casi nada de ficción. Menos que ficción, son documentos para enterarnos de los mezquinos conflictos amorosos y familiares y laborales de la clase media urbana uniformada de todo el mundo. Como dice, bueno, todas estas novelas de novedades nos vienen a contar los conflictos de clase media urbana de todo el mundo, conflictos amorosos o conflictos laborales. Y por allí dice, el gusto por la narración, que es solo narración, se ha marchitado hasta una virtual extinción. hoy tiene que haber incluido un sermón político o moral o ecologista o feminista o lo que sea para que los lectores y los críticos sientan que no están perdiendo el tiempo, dice Aira. Se trafica un poco lo que hablamos hoy, ¿no? Esta novela de tema, novela que interpela el contexto. Las lecturas, bueno, aparecen solas, pero hay algunas novelas que ya vienen con ese prestigio desde la tapa nomás, ¿eh? Es cierto que aun cuando es pura fábula, dice Aira, abre el paraguas, también es cierto, dice, que cuando es pura fábula, los críticos se las arreglan para encontrar el sermón. Y un poco lo contradiciéndolo a él, podríamos verlo o leerlo en este Fulgentius, ¿no? Te encontramos el sermón, Aira, querías reflexionar sobre la vida, el paso del tiempo, la madurez y el arte. Pero está bueno lo que dice ahí, un poco yendo contra la literatura que a priori canibaliza todos los discursos sociales, lo hemos charlado muchas veces en la columna, ¿no?
Sí, tal cual, sí, es buenísimo, me gusta eso, el libro que viene con el prestigio en la tapa, uno antes de leerlo se gasta unos buenos mangos porque están caros los libros,
sí.
Y siente que, lo estoy diciendo en clave Aira esto, no es que yo lo piense del todo, pero siguiendo con la clave Aira, digamos, uno se compra un libro, gasta su dinero, gasta su tiempo en leerlo, y diría Aira, bueno, está leyendo un material prestigioso, así uno siente que no perdió ni tiempo ni dinero, digamos, como que abrió un orden de la responsabilidad para, no sé, vincularse con la alta cultura o con una idea política progresista que leer solo porque tengo ganas de leer,
claro,
¿no? Ese es un punto muy central en Aira, el, no sé si decirlo así, el placer o el deseo suena un poco a psicoanálisis mal aplicado, pero hay un gusto por la narración en Aira, por escribir, de hecho, que no lo oculta para nada. Y otros escritores o escritoras a veces son más pudorosos. ¿Qué quiero decir? Para sintetizarlo, ponen la idea, ponen tengo esta idea política sobre la sociedad, antes que el gusto por la lectura, por la escritura.
Qué difícil de explicar, o si uno lo escucha así a la pasada en la radio, mucho no se entiende. Los libros, por supuesto, que tienen temas, qué sé yo, en cada década el trasfondo sociopolítico de los países, de cada país, ¿no? Porque nos podemos enterar, no sé, cómo vivían los rumanos bajo tales condiciones, o qué pasaba en Alemania bajo el nazismo, que ellos ya es una categoría literaria casi, o libros sobre la dictadura, o sobre la guerra de Malvinas, en fin. Pasan cosas todo el tiempo, pasan cosas de grandes temas en la sociedad, pero Aira probablemente lo que busque aquí en Fulgentius, más allá de que el armado es bastante grandilocuente, ¿no? Porque viajar hacia los romanos, todo lo que significaba ese traslado pueblo a pueblo para hacer ejercer la potestad ahí de los gobernantes.
Claro, la expansión del imperio, sí.
Claro, la expansión del imperio. Él nos lleva, uno disfruta la narrativa, y ese armado de las frases y de las ideas, la música de Aira, más allá de que es un peligro, decía, porque por momentos a mí el libro dije, ¿qué estoy leyendo? Lo voy a matar a este Marcelo, basta de Aira, es un blef, y a las 50 páginas estaba fanatizado diciendo, gracias Aira, sos un genio, es muy loco, me pasó todo eso dentro del mismo libro.
Bueno, eso a Aira supongo que le gustaría, que lo odies un poco, que lo quieras otro poco. Pero es verdad, si uno escuchase así a la pasada el comentario y se quedase solo con, vamos a ser justos, solo con el punto de vista de Aira, bueno, parecería que el arte, porque a Aira le importa mucho la idea de arte. Él dice que de algún modo se convirtió en un hacedor de ideas. Lo dice en un librito que se llama Sobre el arte contemporáneo. Ajá. Que se puso el disfraz de escritor para hacer otras cosas. Y las otras cosas serían una especie de notas al pie, dice Aira en este ensayo que se llama así, sobre el arte contemporáneo, se pone el disfraz de escritor para hacer notas al pie a unos mecanismos, ¿sí?, que producen ficciones. ¿Sí? Él no es tanto un escritor en el sentido de, bueno, compongo un argumento y expongo una idea, sino que armo unas máquinas, ¿sí?, de producir ficciones delirantes y escribe sobre eso. Es como alguien inmune a la realidad, pareciera Aira, o en todo caso, no Aira el sujeto civil, ¿no? Si no es en literatura, parecería inmune a la realidad, digamos. Escribe de un modo totalmente autónomo. A diferencia de, vamos a poner un caso ejemplar que vos lo mencionaste en el programa, sería Rodolfo Walsh. Yo no sé qué opina César Aira de Rodolfo Walsh. Googleé hoy a la mañana, hice la tarea.
Oh, estás generando una... ¿Por qué? ¿Por qué me venís con esa grieta un 12 de mayo en pleno coronavirus, pandemia, con los oyentes ahí del otro lado diciendo no me toques a Walsh? ¿Qué pasó?
Y porque la literatura necesita enemigos, necesita, es como un poco Beatles o Rolling Stones. no encontré nada, ¿qué quiero decir?
Ah, habla.
No encontré nada, justamente, no encontré ningún juicio, opinión, o lo que fuera de Aira, sobre Wolf, porque no es la literatura que le interesa, ¿sí? No es la literatura que le interesa. Claro, la literatura como la de Walsh, que tiene una marcada, y lo logró, de hecho, esa es la genialidad de Walsh, una marcada intención por intervenir en la realidad, en un caso judicial, digo, Operación Masacre, ¿quién mató a Rosendo? Pero bueno, Aira diría, está bien, pude intervenir sobre ese caso, porque son casos judiciales, pero pude intervenir solamente porque escribió esos dos libros de una manera magistral. O sea, Aira encontraría la vuelta de valorizar la escritura por sobre la circunstancia, digamos.
Claro,
¿no?
claro. Y ahí para rematar, entonces, porque también tiene esto, termina esquivando, le decís A, sale por el lado B, y si le decís B, ya tiene el C preparado, cuando dice que no quiere estos libros que trafican ideología y temas ya precocidos en la sociedad, le preguntan entonces si se necesita más imaginación. Un poco el periodista, un periodista ya para adherir a su teoría, ¿no? Bueno, hagamos libros que sean pura imaginación. Y él dice, la imaginación está sobrevalorada. Con todo su prestigio, es redundante, porque no se puede imaginar más que con los pensamientos e imágenes que uno ya tiene. En todo caso, mezclándolos y recombinándolos. Nunca hay nada realmente nuevo, dice un Aira maduro de esta época en torno a Fulgentius. Además, la imaginación es una construcción cultural europea. Las lenguas orientales y otras no tienen la palabra ni el concepto de nada que se parezca a nuestra imaginación. Lo que necesitaríamos serían construcciones nuevas, no seguir reciclando las viejas tan gastadas que ya se ve a través, dice Aira para cerrar ahí. Y bueno, tipo consejo de taller literario. Chicos, hay que hacer construcciones nuevas, no reciclar las viejas, y agarrate de donde quieras, Marce, ¿no? Para escribir tu cuento.
Sí, le pone un punto final a quemarropa, ¿no? Es como, bueno, y anda a cantar la Gardel.
Anda a cantar la Gardel, ¿verdad?
En la misma Fulgencio, hay un momento, hacia el final, no sé si te acordás, hacia el final de la novela, en una ciudad apresan a Maximus, que es un falsificador, de vuelta el falsificador, o el vínculo tenso entre copia original y falsificación está siempre en aire. Entonces apresan a este tipo, que se llama Maximus, que es un criminal. Y Fulgentius lo tiene por un tipo medio bruto, porque es un criminal, y se acerca a hablar con Maximus y descubre que es un genio, que es un tipo muy culto, que tiene todo el saber del mundo en la cabeza, y se fascina con este criminal, y quiere hacer algo parecido, ¿no? Quiere dejar el ejército para empezar a saber más. Y dice que, bueno, que en el fondo es verdad, no hay nada nuevo, pero lo único nuevo que hay es la combinatoria de las cosas que ya existen, que la novedad estaría ahí, no tanto en inventar de la nada, sino en combinar de manera extrema elementos, ideas, formas que ya preexisten. Pero es verdad lo que decía, Aira siempre decepciona, no lo digo peyorativamente, pero parece que dice una cosa, el interlocutor, como citabas vos, le contesta algo y Aira sale para la tangente, sale para cualquier otro lado, Es como una arena que se escapa de las manos, ¿no?
Sí. Y tiene ese gesto borgiano en bajarse el precio. Viste que Borges lo halagaba, le decía, no, me salió sin querer, así todo dubitativo, no lo recordaba. A Aira se le ve también ese gesto, muchas oportunidades o muchas respuestas. Cuando lo quieren halagar, dice, no, eso fue una coincidencia. Ah, sí, yo dije eso, mira, no pienso todo lo contrario, no me parece una gran idea.
Sí, una estrategia que Aira en algunas entrevistas y ensayos incluso marca como estrategia de escritores, la falsa modestia, digamos, ¿no? Para que el otro lo alabe y uno, en cuanto escritor no se alabe a sí mismo.
Claro.
¿Sí? Como, bueno, una novela, leí unas críticas que estaban medio mal, la verdad. Que decían que era una especie de novela histórica. Y yo, antes de leer esa entrevista que
por esta,
vos estás comentando...
Perdón, Marce, ¿leíste críticas que decían que esta Fulgentius era una novela histórica?
Claro, exactamente. Leí una crítica de un diario español, ahora no recuerdo cuál, y una crítica de un bloguista inglés. Fíjate qué rápido que circula Aira, que un bloguista inglés, que debe leer en castellano claramente,
sí,
decía, ¿no?, que era una novela histórica. Y a mí me dio la sensación, y me gustó mucho que me lo confirmara el mismo Aira en esta entrevista de Senda Libros, como estás comentando.
Ajá.
Yo cuando la empecé a leer digo, esto es como Asterix y Obelix. ¿Sí? Si la audiencia se acuerda, los dos galos, ¿no?, los antecesores de los franceses que combaten en un pequeño pueblito, combaten a la a los destacamentos de romanos, ¿no? Digo, una serie de historietas, una cosa cómica, con un poco de delirio. Y en la misma entrevista que vos comentás, dice Aira, bueno, no, en realidad esto no tiene mucho de historia, se parece un poco más a Asterix, a las historietas de Asterix, sí. Una novela histórica. O sea, parece una novela histórica y sale con Asterix y Obelix. Parece que no que postura, digamos, el valor de la invención, de la imaginación frente a las ideas preconcebidas, y dice, no, en realidad no es tan importante.
Sí.
Nunca se lo puede agarrar ahí.
Sí. Bueno, hay un ABC de Aira, creo que es un súper escritor que se traduce a todo el mundo, tiene más de 100 libros, novelas, ensayitos. Digo ensayitos porque bueno, una de las características así a priori, mirando el libro nomás ubicado en la biblioteca, que son finitos, así que me imagino que los que están del otro lado lo habrán leído a Aira alguna vez, y el que no, puede arrancarlo por donde quiera. Debe estar todo editado de Aira, sí, porque... Edita sí. Editoriales chiquitas, bueno, cambia mucho de editorial también en algunas grandes. Esta es de una de las gigantes, ¿no? Salió por Random.
Por Mondadori.
Mondadori,
sí. Esa es otra práctica que es muy interesante y muy central en Aira, que es esto que vos decías. A veces les hace editar, o medio que las regalan un punto a editoriales chicas, independientes. Por ejemplo, han sacado, acá los chicos de Van Rosado sacaron una novelita, pero mucho, dos o tres años, que se llama Un filósofo. Les da un librito a Blatty Ríos, le da un librito a Avanzalo. Claro. Entonces, esa manera de ser central y marginal al mismo tiempo, digo, porque lo saca Mondadori y lo saca una editorial independiente de Rosario.
Sí.
Hace que su obra circule y llegue, por ejemplo, seguro que estabas al tanto, Perry, pero tal vez alguien de la audiencia no, llegue a tener una lectora de lujo como es Patti Smith. Patti Smith es fan de César Aira, es uno de sus escritores preferidos.
La madrina es fan de Aira, sí, lo sabía. ¿Va a agregar algo más o te despido hasta la próxima?
No agrego. Lean a Aira, por más que no les guste de entrada, por lo menos les va a generar alguna polémica interna. Genera conversaciones, Aira.
Está
así
bien.
Que lean a Aira, agarren un libro al azar de Aira y total, es una lectura de 2 horas, lo sumo, 2 horas y media cualquier libro de Aira. Y no, nada más por esta tarde, Perry.
Te mando un abrazo grande, Marce, que andes bien.
Un abrazo, Perry.
La canción del país. Cultura en la radio. Lacanciondelpaís.com.ar.